Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Qué bueno poder encontrarnos con ustedes acá en este programa de la mujer, porque bueno, imagínense, dos mujeres en la conducción, queremos charlar y charlar lo menos que podemos hacer en media hora, ¿eh? Tratar de hablar lo más posible para que entre la mayor cantidad de información. Y Sonia, quien me acompaña, bueno, ya la estoy presentando para que ella también la salude.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cuando reciba usted este programa, donde sea, el lugar donde fuera, muy bienvenido al programa y nos alegramos mucho tenerla al otro lado del dial, digamos, ¿no?
Hoy tendremos que empezar el programa peleando o algo así, porque hoy se va a tratar de la resolución de conflictos. Y vaya, si hay conflictos, ¿eh? Conflictos en las escuelas, tienen los chicos, conflictos en los trabajos, conflictos en las familias. Y qué bueno es tener alguna forma de resolverlos pacíficamente, por supuesto.
Exactamente, salir de esta crisis, resolver uh-huh. estos conflictos, ¿no?
Así que bueno, vamos a tener la ayuda de la doctora Félix hoy con nosotros para poder hablar de estos asuntos, pero eso más adelante.
Claro.
Tenemos, por supuesto, pronta la cocina, como siempre al comienzo del programa.
Lo necesitamos, es lo que queremos compartir y queremos animar, probar nuevas recetas y ahí para nosotros y para todos los que comen en nuestra mesa o invitados, nuestra familia, quien fuera, ¿no?
Ahí está, les voy a pedir que anoten porque tenemos unos cuantos ingredientes, pero antes de anotar los ingredientes vamos a ir a la música.
Sí, y ahí tenemos tiempo para buscar papel, lápiz y ponernos cómodos, sí, para ya después disfrutar todo el resto del programa.
Hace un tiempo nos imaginábamos con Natalia que las oyentes deberían tener un cuadernito de Entre Amigas,
y bueno,
donde a lo mejor anotaban todas las recetas. ¿Será así?
Y quizás una cita bíblica, un pensamiento, quién sabe.
O en la agenda, a lo mejor lo ponen, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a la música, ya ven.
Vamos. Muy bien, Sandra, entonces, estamos prontos. Acá, papel, lápiz y vamos a anotar.
Vas a anotar la receta. Bueno, muy bien, me parece bien que la anotes porque es un poco larguita y si no, te podés olvidar alguna de las partes en la preparación. Se precisan 4 huevos, uh-huh. una cebolla pequeña, 40 gramos de queso parmesano rallado, 35 gramos de harina, una cucharadita de mostaza, una pizca de sal, 500 gramos de espinacas, 75 gramos de queso gruyère rallado, 50 gramos de mantequilla, 500 centímetros cúbicos de leche y una pizca de pimienta. ¿Quedó todo anotado?
Pimienta, sí, tengo todo.
Perfecto, ahora que están todos los ingredientes, vamos a la elaboración. Se lavan las espinacas cambiando el agua varias veces para eliminar la tierra que pueden contener. Se quitan los tallos y los nervios y se pone en una cacerola, en una olla grande, sin escurrir, con un poco de sal. Se cuecen a fuego lento durante 15 minutos, revolviéndolas de vez en cuando con una cuchara. Una vez cocidas, digamos, ya que cuando estén bien cocinadas, se escurren presionándolas en un colador. Bueno, después de escurrirla presionándolas en un colador, se derrite la mantequilla en una cazuela y se sofríe en ella la cebolla rallada, a fuego bajo durante 5 minutos. Cuando haya tomado un poco de color, se le añade la harina y se remueve durante un minuto más. Se aparta la cazuela y del fuego, añadiéndole poco a poco la leche, o sea, se aparta de esa cazuela donde se hizo ese sofrito, uh-huh. se le agregue la leche de a poquito, se vuelve a poner la cazuela al fuego y se cuece a fuego lento sin dejar de remover hasta lograr una salsa espesa y sin grumos. Se mezcla el queso gruyère y una cucharadita de mostaza y se salpimienta. A continuación se dividen las espinacas en 4 platos individuales para horno, se cuecen los huevos duros, se pelan, se cortan en rodajas y se colocan sobre las espinacas. Se vierte la salsa por encima, de modo que queda toda la superficie cubierta y se espolvorea con queso parmesano. ¡Pah, qué rico esto! Para ir después ir al horno a gratinar, ¿no? Y se introducen los platos en el grill a fuego alto durante 5 minutos hasta que se derrita el queso y se sirve muy caliente. Muy rico, ¿eh?
Es verdura,
Es verdura, muy sano, un poquito de elaboración, sí, pero bueno, quien le gusta la cocina lo va a hacer con mucho gusto.
Y va a ser muy rico, muy rico.
Muy bueno, yo me postulo para degustar.
Muy bien, pero ahora un poco de música y vamos a ver el fruto del trabajo que hizo Natalia con la entrevista con Marta.
Muy bien.
El tiempo de la entrevista ya llegó, ya disfrutamos de la receta, de toda la primera parte del programa, pero nos fuimos preparando para llegar a esta otra parte del programa, donde recibimos a nuestra invitada, hoy a Marta Félix de Medina, que ya ha estado en programas anteriores con nosotros y es un gusto tenerla nuevamente. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, Natalia, gracias por la invitación nuevamente. Para mí es una gran alegría estar acá en este programa Entre Amigas y compartiendo, bueno, los temas que vamos a hablar hoy.
Es así. Marta pastorea junto a su esposo una iglesia en Montevideo, Uruguay. Ha estado dando charlas en Instituto Bíblico de diferentes temas y uno tiene que ver con la resolución de los conflictos. Si la otra vez, Marta, hablamos de las relaciones interpersonales, los conflictos también es moneda corriente, ¿no? Siempre, tratamos de que no, pero siempre hay algún conflicto en nuestro entorno que tenemos que solucionar. El tema es cómo, si tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no?
Sí, y como tú decías, en otros programas hemos hablado sobre las relaciones interpersonales y en medio de esas relaciones algún conflicto surge. A veces surgen muchos conflictos, pero lo bueno es que se pueden solucionar. Uh-huh. Y hay maneras buenas de solucionar, correctas de solucionar los conflictos. Entonces, queremos hablar un poquito de eso hoy. ¿Te parece, Natalia?
Me parece muy bien, porque hay maneras buenas y hay maneras malas. Y en general, agarramos para la mala, ¿no? Uh-huh. Tomamos para la forma mala. Y está bueno identificarlos, porque a veces tomamos esas actitudes pensando que resolvemos el conflicto y lo empeoramos o lo derivamos en algo peor, más complicado y quizás imposible de solucionar, de tener una vuelta atrás, como es en alguno de los casos. No quiero ser la mala, ¿no? Pero bueno, vamos por esos casos primero a ver cuáles son las formas que no hay que resolver conflictos y que en general hacemos.
Hablando de esto de conflictos, tenemos conflictos en varias áreas de nuestra vida. Se pueden suscitar los conflictos en diferentes áreas de nuestra vida, pero hay ciertas respuestas que a veces son comunes en nosotros. Algunas respuestas son de escape, escapar al conflicto. Y dentro de esas de esa categoría, por así decirle, hay algunas respuestas que son más suaves que otras al conflicto. Por ejemplo, una de ellas es la negación. Hay personas que, ante cualquier problema que tengas con ellas, te va a decir, no, acá no pasa nada, está todo bien, quédate tranquila. Pero realmente la persona quedó lastimada, dolida, tal vez va a hablar mal de ti en otros lados, pero lo que hace es negar, acá no pasó nada, está todo bien. Esa es una de las formas tal vez leves de responder a un conflicto. Otras personas tienen la actitud de huir. Esta es otra de las respuestas comunes a los conflictos. Y tal vez no son tan graves, ¿no? Ante un problema, si bien esa persona con la que estuve el problema, yo me voy para otro lado, trato de no enfrentarla, de no confrontarla, salgo corriendo, me encierro en el baño para que nadie me pregunte nada. Cosas así, a veces hasta parecen un poco infantiles algunas de estas respuestas, ¿no? Huir. Y nos sucede mucho cuando tenemos hijos adolescentes o que están en una etapa media conflictiva, como que no, el conflicto a veces no lo saben, propio de su edad, ¿no? No lo saben afrontar, entonces huyen, ¿no? A veces hemos tenido problemas con personas y queremos ir y hablarlo y solucionarlo y la persona se escapa. No sé si te ha pasado, Natalia, que la persona se escapa, se escabulle y no tenemos la posibilidad de hablarlo en buenos términos. Y tal vez una de las respuestas de escape al conflicto, pero realmente peligrosas y tristes, es el suicidio. Uh-huh. Hay personas que ante un conflicto grave, alguna situación muy, muy problemática, optan por quitarse la vida. Dicen, no vale la pena vivir, y tantas cosas que pasan por la mente de la persona que toma una decisión así, no logran resolver el conflicto y dicen, esto no va a tener solución nunca, lo mejor que puede pasar es que yo no esté acá, que yo me desaparezca de esta situación, y optan por lo peor, que es quitarse la vida. Estas opciones no son para nada buenas, como tú mencionabas, Natalia, hoy comenzar tal vez por lo más malo para después ir a lo bueno. Uh-huh. Y no son respuestas correctas. Esto trae mucho, mucho daño a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, ni que hablar en un caso de suicidio que afecta a toda una familia, a todos los que nos rodean. Entonces, tenemos que tratar de evitar este tipo de respuestas, ¿no? Siempre hay alguien al que podemos recurrir. Siempre está, en primer lugar, Dios, que está para ayudarnos en cada área de nuestras vidas, ya sea el conflicto pequeño o muy grande, uh-huh. ya sea la situación muy difícil o bien sencilla, pero Dios está dispuesto a ayudarnos y a permitirnos salir de ahí, de esa situación.
Vamos a hablar de eso ahora en un ratito nomás. Vamos a la música, no se vayan, no se queden solo con la parte negativa, esperen ahí que vamos a hablar de cómo Dios nos da una mano y nos da herramientas para salir de los conflictos de la mejor manera. Bueno, estamos, no nos escapamos, estamos acá, queremos resolver este conflicto que nos presenta la vida a veces con situaciones que nos presentan y que no sabemos cómo actuar. A veces escapamos, como nos decías Marta recién, y bueno, ¿cómo hacer para no escapar? ¿Cómo hacer para enfrentar? ¿Qué pasos tenemos que seguir para poder resolverlo sin llegar a estas situaciones tan extremas incluso, ¿no?
Hoy mencionábamos, Natalia, que lo bueno de todo esto es que hay una salida, hay una solución. Y tal vez por muchos años hemos tenido este tipo de respuestas ante diferentes conflictos, no la última que mencionamos, porque si no, no estaríamos hablando.
No, lógico,
pero sí la negación o la huida. Pero qué bueno que nosotros podamos reconocerlo esto y pensar cómo reacciono yo frente a un conflicto. ¿Cuál es mi actitud? Tal vez siempre negamos el conflicto o siempre huimos del conflicto, pero ¿cuál es mi actitud y cuál debería ser la actitud correcta, no? Y muchas veces nosotros, cuando enfrentamos una situación difícil y de conflicto, deberíamos dejar pasar por alto ciertas ofensas. La Biblia lo dice, ¿no? Uh-huh. Que muchas cosas a veces las deberíamos pasar por alto la ofensa. O sea, a veces hay cosas tan pequeñitas. A veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Y a veces se puede resolver tan fácil. A veces ni siquiera darle
trascendencia.
¿No? Esa es la palabra. Gracias, Natalia. A veces no tenemos que darle trascendencia a ciertas cosas y dejarlas pasar por alto cuando son pequeñas. Otras veces uno dice, bueno, esto yo no lo puedo pasar por alto porque afectó mi vida. Lo que podés hacer es ir y hablarlo, dialogar con la persona. Yo creo que una de las cosas, muchas de las cosas, se resuelven hablando. Creo que si nosotros tuviéramos más esa disposición de ir y sentarme, y con buenos términos, porque eso es muy importante, sí, ¿no?
Lógico.
Porque si no podemos avivar el fuego y el conflicto. Uh-huh. Pero con buenos términos, sentarnos, hablar, a veces con una simple charla, un momento, un tiempo tranquilo para hablar las cosas calmadamente, eso ya soluciona el conflicto. Y no necesitamos ninguna otra cosa más. Pero a veces nosotros vemos tan grande el problema, lo magnificamos tanto.
Uh-huh. Muchas veces es parte de un malentendido. Sí. Nosotros interpretamos algo de una forma que quizás no era, que dependió del momento, de mi estado de ánimo, y nunca fue la intención de la otra persona, pero sin hablarlo no nos vamos a enterar nunca. Y pensaba mientras decías que a veces ni siquiera sabemos bien ¿en qué nos afecta como para poder hablarlo? Es decir, sé que no me gustó, pero no sé, bueno, me enojo, pero ¿dónde me afectó? ¿Realmente me afectó tanto? No fue por la situación, como analizarnos más nosotros en relación a eso. Y después que tenemos claro eso, ir a hablar, porque si no, tampoco vamos a llegar a una solución.
Sí, y a veces como que reaccionamos, ¿no? Uh-huh. En el momento y queremos solucionar esa situación y le hablamos así, y en vez de arreglarla, la empeoramos, ¿no? Pero si nosotros, como decís tú, Natalia, pensamos, bueno, ¿por qué yo reaccioné así? ¿Por qué me dolió? ¿Por qué no me gustó? ¿Qué fue lo que me afectó? Y tener claro, lo que tú decías recién, tener claro qué es lo que yo tengo que solucionar con esta persona y sentarnos y poder hablarlo. Hay tantos conflictos pequeños que es del día a día que se pueden resolver con un simple diálogo. Y como tú mencionabas, tal vez nosotros interpretamos algo que la persona ni quiso decir ni tuvo la intención, pero con un simple diálogo se puede resolver. Y a veces hay conflictos, otros tipos de conflictos, en que requieren una negociación o una tercera persona que esté ahí para ayudarnos a resolverlo. Muchas veces se requiere eso, esa mediación. Hoy en día en el campo del derecho se utiliza mucho la mediación como una manera pacífica de resolver los conflictos entre las partes.
¿Y cómo elegimos a esa persona? Pensando ahora, ¿no? Porque, bueno, elegimos a alguien o tiene que venir alguien a mediar. ¿A quién elijo? Porque capaz que me equivoco en la elección y termina peor la circunstancia, ¿no? ¿Cómo elegiría
cierto,
una persona?
Digo, no podemos tomar cualquier persona. Como vos decís, Natalia, tal vez agrega más leña al fuego y eso termina siendo un gran incendio, ¿no? Pero sí, creo que todos nosotros conocemos personas que tienen esa habilidad de ser pacificadoras y de poder entender a las partes. Tiene que ser alguien que sea de confianza para ambas partes.
Ajá.
Porque yo, si tengo un problema con alguien, no voy a llevar a alguien que me defienda a mí.
Lógico.
¿No? Sería muy fácil así. Tenemos que buscar a alguien que la otra persona también, que tiene el conflicto conmigo, diga, bueno, esta persona me merece mi confianza y entonces yo voy a escucharle y voy a hacerle caso. Y una persona que sea madura, que sabemos que nos puede dar un buen consejo. Alguien que nosotros la veamos como una persona, un modelo a seguir. Tal vez alguna persona que ya nos ayudó en el pasado, puede ser un padre, una madre, un amigo, alguien de confianza, pero una persona que tenga la madurez, como decías vos recién, para mejorar la situación y no empeorarla. Pero existen personas así. Creo que cada uno de nosotros conoce personas que uno, ante un conflicto, puede pedirle un consejo y, si es necesario, puede pedir que sea el mediador, por así decirlo, con la otra persona. Es importante elegir a alguien correcto, elegir la persona correcta. Y bueno, nosotros sabemos también que en el ámbito del derecho, muchas veces, de nuestras leyes, se tiene que recurrir a algo más, ¿no? A veces son conflictos, tú tal vez estás escuchando y decís, sí, pero mi conflicto no se arregla hablando. Acá tiene que haber algo más. Bueno, busca la persona correcta, busca el abogado correcto y que pueda defenderte, exacto, que pueda mediar en esta situación. Pero más allá de todo, nosotros tenemos el mejor abogado, el principal, el que conoce de todo y el que conoce al ser humano, y es Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado, dice la Biblia. Y qué bueno que Él pueda defendernos y pueda estar a nuestro lado en los momentos de conflicto. Y no solo defendernos, sino tal vez también decirnos, mirá, también vos estás mal y esto lo tenés que solucionar. Permitirle a Él, que Él también pueda mostrarnos a nosotros si en estos conflictos nosotros hemos tal vez hecho algo incorrecto y hemos colaborado en el conflicto, o si tal vez debemos perdonar a la otra persona o tener una actitud de misericordia frente a la otra persona. Nosotros no estamos solos en medio de los conflictos, y eso es lo importante que tenemos que recalcar y cada uno de nosotros debe recordar. Sea el tipo de conflicto o dificultad que estemos viviendo, tenemos un Dios que es poderoso y un Dios que nos ama y un Dios que está a nuestro lado y cerca nuestro para ayudarnos en esta situación. No te desesperes, no busques mecanismos incorrectos para solucionarlos, sino en primer lugar busca la ayuda de Dios, que es el mejor de todos.
Y ahora vamos a ir a una pausa musical, pero yo voy a plantear un caso para después de la pausa. En términos legales, muchas veces, cuando no hay una ley o no hay algo no está escrito, se usa la jurisprudencia, es decir, se ven casos anteriores, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la Biblia hay unos cuantos casos. Ya que hablaste de Jesús como abogado, mira, despertó mi todos mis estudios de derecho de hace tiempo. Planteaste a Jesús como abogado, vamos a buscar un caso, ¿te parece, Marta, en la Biblia, donde haya actuado como abogado y haya mediado en un conflicto, ¿te parece?
Muy bien, claro,
bueno,
que sí.
Bueno, vamos a la pausa entonces y no se pierdan la última parte del programa donde vamos a ver cómo Jesús obra concretamente resolviendo conflictos. Bueno, muy bien, volvemos para esta última parte del programa y habíamos quedado en buscar un caso, Marta, donde Jesús haya actuado como abogado. Nosotros damos los principios bíblicos, pero él, en su palabra también nos dejó casos donde aboga por nosotros y nos defiende, ¿no?
Sí, como tú decís, Natalia, un ejemplo práctico de lo que hizo Jesús. Jesús no solo hablaba, Jesús actuaba, y eso es lo que nos deja el mayor ejemplo, no solo sus palabras, sino su vivir. Y vemos en Juan capítulo 8 en la Biblia un ejemplo de una mujer que se acercó a Jesús, o mejor dicho, la trajeron a Jesús, de una forma violenta, la trajeron delante de Jesús porque esta mujer dice que se la había sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todas las personas que estaban y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Ahí estaba Jesús en una situación de un grave conflicto, ¿no? Él tenía que resolver esto de alguna manera y no era nada fácil. Era un asunto de vida o muerte.
Sí, porque el conflicto era con él, era personal, y quedó la mujer en el medio.
Sí.
Como también víctima de esa situación.
Los fariseos estaban buscando de qué manera ponerle ahí a Jesús una piedra en el camino y que Jesús se equivocara o que dijera algo incorrecto y que Jesús también contradijera la ley de Moisés. Eso es lo que estaban buscando.
Exacto.
Ellos. Jesús, con una sabiduría como la que él tiene, dice que comenzó, se arrodilló y comenzó a escribir en la tierra, en el piso, ¿no? A escribir en la tierra con el dedo. Y luego dice que le seguían preguntando. Él se paró y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Jesús, con estas palabras tan sabias, salió al paso de esta situación tan difícil en la que estaba enfrentado, pero no solo eso, sino que la libró a la mujer de la misma muerte. Se puso en defensa de ella. Jesús, que no tenía pecado ninguno, Jesús que era perfecto, Jesús que podría haber dicho: sí, cumplan con la ley, mátenla, yo voy a ser el primero en tirar la piedra porque yo soy el que está libre de pecado. Pero él dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y dice que la gente se tuvo que ir, se dispersó la multitud, nadie pudo decir nada, y Jesús se muestra aquí como ese precioso defensor de una mujer que si bien no estaba haciendo las cosas bien, pero que necesitaba en ese momento de la ayuda y de alguien que le mostrara que ese no era el camino correcto, y de alguien que hiciera misericordia por ella. Este mismo Jesús está al alcance nuestro, y es nuestro abogado hoy en día. Lo tenemos a Él. Dice la Biblia: si alguno hubiere cometido pecado, tenemos abogado, a Cristo. Él va a interceder por ti. Él va a interceder delante del Padre. Lo que Él hizo, su sacrificio, nos limpia de todo pecado, dice. Y qué importante que sepamos esto, que no importa el conflicto que estemos, la situación que estemos pasando, el dolor por el que estemos viviendo o el pecado por el cual hemos estado transitando, que Él nos da una oportunidad para que ese pecado sea perdonado, para restaurar nuestras vidas y para defendernos.
El mayor conflicto que tenemos hoy en nuestras vidas si no nos hemos acercado a Dios es con Dios, justamente, porque Él es justo y nosotros los pecadores. Y ya vimos cómo Jesús trata a los pecadores con misericordia. Así que hoy es el momento de acercarse, resolver ese conflicto, pedirle ayuda a todos los demás, que es lo más sabio que podemos hacer. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en el programa de hoy. Y te esperamos en el programa siguiente. Nos quedaron conflictos por resolver.
Uy, hay muchos. Gracias, Natalia, por esta oportunidad nuevamente.
Un placer, Marta. Y ustedes no se vayan ya bien en las vías de contacto para poder comunicarse con nosotros.
Interesante, ¿eh? Consejo de abogada, imagínate. ¿Quién es nuestro defensor? Ustedes dirán, ¿es ella? ¿Es la entrevistada? No, es Jesús.
Es Jesús.
Que está defendiéndonos a todos a la diestra del Padre, ¿no? Como bien lo dice en su palabra.
Y qué real ese ejemplo, ¿no? Que Marta usó para mostrarnos.
Estábamos pensando en ese texto del Primera de Juan y buscábamos ahí la versión actual que dice: yo los quiero a ustedes como a hijos. Dice Jesús, ¿no? Por eso les escribo esta carta, está diciendo Juan, perdón. Por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. ¡Qué garantía que tenemos!
¡Qué garantía! Y me parece que es muy lindo que con este concepto, con esta verdad, podemos despedirnos del programa de hoy. Ya se nos fue el tiempo y queremos dejar todavía algunas direcciones para que las amigas puedan ponerse en contacto con nosotros, ¿no?
Sí, seguramente lo van a poder hacer porque hay muchas formas de comunicarse. Hoy día la comunicación es muy rápida y accesible a todo el mundo y sería muy bueno que nos envíen sus comentarios.
Sí, muy rápido con el correo electrónico, ¿no? Escribe directamente al programa Entre Amigas, como es el nombre, todo junto, minúscula, entreamigas@llamadaweb.com o al correo tradicional, a la obra misionera Llamada de Medianoche, al programa Entre Amigas, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Bueno, esperamos entonces que nos envíen sus comentarios. Si no, por supuesto, vamos a estar acá en el próximo programa esperándolas con todo pronto para tener nuevamente media hora para la mujer.
Bueno, que Dios les bendiga muchísimo.